Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan un programa especial.
Desde Miami, Radio y Televisión Martí presentan un programa especial. Cuba 2019, un foro abierto. El exilio habla a Cuba. Este programa está siendo transmitido en vivo en un esfuerzo periodístico y técnico extraordinario de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, no solamente por todas las frecuencias de Radio Martí, sino por Televisión Martí y Martí Digital. Esta es la primera vez que llevamos a cabo un programa de esta magnitud. Este programa podría haber sido realizado desde un estudio radial en las instalaciones de Radio y Televisión Martí. Sin embargo, decidimos pedir la cooperación del Miami-Dade College, una de las instituciones más presentables como triunfo de la comunidad hispanoamericana ante el mundo, que tiene su sede aquí en Miami, para estar transmitiendo desde el auditorio Cubic Center, que está justamente en el corazón de la pequeña Habana, que es parte de Miami, la capital del exilio cubano. Este esfuerzo es realmente interesante, porque tomaron muchos días de preparación, muchas horas de trabajo en este lugar para poder llevar a cabo una transmisión simultánea en radio, televisión, digital y todas nuestras plataformas. La lectura de esto es que el régimen no va a tener la posibilidad de bloquear algunas de estas señales y por lo tanto estamos entrando libremente a través de la cortina de bagazo, para hablarle al pueblo de Cuba. Lo primero que tengo que señalar es que yo estoy presentando esta programación por casualidad. Mi nombre es Tomás Regalado, soy director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba. Y lo hago por casualidad porque esta es una idea de nuestra compañera Cari Roque. Cari tuvo la idea, después que se llevó a cabo el referéndum, de tener una especie de conversatorio de los cubanos del exilio hacia Cuba. Y comenzamos a elaborar esa idea. Asignamos a Cari para que estuviera como la presentadora de este programa, pero a última hora, una pequeña cirugía que gracias a Dios se llevó a cabo con total éxito, no le permite estar aquí en el día de hoy. Por lo tanto, queremos darle las gracias a Cari por su idea y por su trabajo. Queremos también darle las gracias a Emilio Vázquez, nuestro subdirector de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, a Fran Chong y a Eddie Sicilia, nuestros directores técnicos de toda la agencia, que han logrado poner este programa en el aire en todas las plataformas. Queremos darle las gracias a Eric Durán, quien es asistente ejecutivo, que ha lidiado con todo lo que es el documento, papeleo, entre nuestra oficina en Washington, Miami y el Miami-Dade College. A Pablo Alfonso por facilitar en todas las plataformas digitales, toda esta transmisión, y por supuesto a Miguel Sánchez y Álvaro Alba, así como Alejandro Zayas Bazán, por ayudarnos en esta producción. Yo quiero presentar a las personas que me acompañan aquí, además de las que están en el auditorio, que en definitiva son los protagonistas, porque es importante que el pueblo cubano sepa cómo es que se maneja la información hacia Cuba. Y es importante que el pueblo cubano sepa cómo es que en estos 60 años el exilio cubano no ha descansado. Que sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de una forma incansable, y existen ya 4 generaciones que quizás no tengan memoria histórica y quizás no sepan lo que los cubanos del exilio de este lado han aportado. Está conmigo Ninoska Pérez Castellón, quien ha dedicado toda una vida a hablar de Cuba, sentir de Cuba, llorar de Cuba y sobre todo a denunciar lo que el régimen le hace al pueblo de Cuba, no solamente en sus populares programas radiales, sino a través de la nación y del mundo. Estará con nosotros dentro de unos minutos Mario Vallejo, quien es reportero especializado en el tema cubano en Univisión Televisión. Y tenemos, y para eso las estrellas se alinearon bastante, la suerte de que estuviera aquí en Miami Jorge Luis García Pérez Antúnez. Y con él, ustedes en el público y ustedes que están en Cuba escuchando y a través de todo el mundo, van a poder conocer en sus propias palabras de lo que el pueblo cubano quisiera oír del exilio, además de lo que le están haciendo al pueblo de Cuba. Buenos días, buenas tardes, porque este programa además va a ser repetido en distintas ocasiones para que todo el pueblo de Cuba tenga la oportunidad en ciertas horas de audiencia de escuchar este foro abierto. Quisiéramos que Ninoska Pérez Castellón les dijera a ustedes aquí en el auditorio y al pueblo de Cuba y a la diáspora cubana que nos escucha, sigue, ve, lee a través de todo el planeta, ¿cómo es que la prensa no ha descansado? ¿Cómo es que personas como Ninoska están sobre el tema cubano continuamente? ¿Y cómo tú rediriges esa información, no solamente para que el exilio conozca, sino también para que el pueblo de Cuba y el mundo lo sepa? Bienvenida, Ninoska.
Gracias, Tomás. Esto me trae un poco de recuerdos de cuando yo empecé en la radio y los estándares eran muy altos porque Tomás era la estrella, Tomás conseguía las entrevistas antes que nadie, viajaba en el avión presidencial y todo giraba en torno a cómo él conseguía las informaciones, así que los estándares eran altos. Pero yo creo que la razón es que Cuba duele. 60 años después, Cuba todavía duele. Y le duele a cada uno de una manera diferente. Pero ahí estamos, y yo creo que es muy difícil. A veces cuando a mí me preguntan, ¿y no te cansas de que es el mismo tema? Le digo, no. Cuando yo escucho una madre o una esposa o una hija quejándose de lo que le hicieron a su ser querido en Cuba, yo creo que uno no se puede quedar tranquilo. Por eso creo y agradezco a, primero, los que tuvieron la visión de preservar una institución como Radio y Televisión Martí, a pesar de que a veces la batalla ha sido muy difícil en el Congreso, pero si no fuera por un medio como este, el pueblo estaría ciego, como ha pretendido el régimen que esté. Así que me alegro mucho de estar aquí, ansiosa de escuchar a las personas aquí que igual llevan, cuando veo las caras, desde que eran jóvenes, están luchando y ya han pasado 60 años, aunque parezca difícil, pero son 60 años. Así que gracias, Tomás, por esta invitación.
Bueno, Jorge Luis García Pérez es una persona que todo el mundo conoce, pero lo conocen por Antúnez. Antúnez cayó preso. Antúnez ha sido golpeado. Antunes está en huelga de hambre. Antunes fue liberado porque Amnistía Internacional levantó su voz. Antunes estuvo denunciando al régimen. Antunes vive en Cuba. De hecho, Antunes tiene un Twitter que dice, no me voy. Y ese Twitter, ese Facebook, esas plataformas sociales son continuamente agredidas por la inteligencia cubana. Prueba de esto es que recientemente él supuestamente escribió una carta que no la escribió. Y es bastante alucinante, pero para nosotros que estamos en una sociedad abierta y que tenemos acceso a la información y vemos que definitivamente hay personas malintencionadas que agreden las cuentas de las personas que tienen plataformas sociales, esto es una noticia anecdótica, pero en el caso de Antunes es diaria. Bienvenido, Antunes, y quizás sería bueno que nos hablaras de lo que tú piensas que el pueblo de Cuba quisiera oír del exilio y quisiera oír de radio y televisión, Martín.
Bueno, a ver cómo comienzo. Bueno, primeramente agradecerte, Tomás, agradecer a la invitación, pero hacer un agradecimiento especial. Y es que, como bien tú decías, la noticia de que Antunes está preso, de que Antunes le hicieron esto u otra cosa. Pero también hay una noticia importante, que Antunes fue liberado, de que Antunes, si Antunes está hoy aquí, también puedo agradecérselo a instituciones como Radio Martí y a voces como Ninoska Pérez, que defendieron mi vida, defendieron mi libertad durante mis difíciles años de prisión. Yo, sin temor a la inmodestia de ningún tipo, me considero uno de los oyentes más fieles y más antiguos de Radio y Televisión de Radio Martí. Yo recuerdo aquel 25 de mayo de 1985, cuando salió al aire por vez primera esta emisora. Y también recuerdo estando en las prisiones, cuántos palos recibí, cuántas celdas de castigo, por atreverme a introducir en la prisión un radio clandestino y escuchar las emisiones de Radio Martí, e incluso también la voz de Ninoska, que impactaba mucho allí también. Y verdaderamente eso fue muy emocionante y eso fue bastante muy alentador. Porque, ¿qué es Radio Martí? Radio Martí no solo es esa institución, ese edificio o esos periodistas. Radio Martí es ese destacamento de personas, de patriotas, que caminan por nosotros por las calles de Cuba, que luchan con nosotros, que prestan sus micrófonos, su actuar, su tiempo, en favor de los que luchan, dentro de Cuba. Y yo creo que Radio Martí es una institución que debe preservarse y debe mantenerse. Nosotros recordamos durante los tristes 8 años de la administración de Barack Hussein Obama, cuánto daño sufrió la resistencia cubana, cuánto daño sufrió el pueblo de Cuba. Y disculpen porque que hable de cosas aquí negativas, pero eso lo sufrimos en Cuba en carne propia. Si ustedes lo sufrieron acá, ¿cuánto no lo hemos sufrido? ¿Cuánto daño nos hizo el señor Carlos García Pérez y la señora María González Malule? ¿Cómo perdimos los espacios informativos? ¿Cómo Radio Martí perdió ese balance informativo, ese balance noticioso? ¿Cómo se manipulaban las encuestas, los reportajes? ¿Cómo solamente se le daba prioridad a las personas que eran partidarios de la política de Barack Hussein Obama? Eso verdaderamente, eso era sumamente lamentable. Pero afortunadamente, Dios quiso que en los Estados Unidos apareciera un señor de presidente nombrado Donald Trump, y Dios quiso que un señor nombrado Tomás Regalado haya tomado la dirección de esta importante emisora, donde ya se puede decir las cosas por su nombre, donde ya a Fidel, a Raúl y a Díaz-Canel se le puede decir dictador, se le puede decir tirano, y donde se le puede decir que aquello es una dictadura y aquello es una tiranía. Eso sumamente para nosotros es importante. Es necesario preservar esa institución, es necesario fortalecer esa institución para evitar que caigamos nuevamente en el silencio. Cuando hablamos de Radio y Televisión Martí, recuerdo, hubiese sido imposible escuchar, tener en vivo los desgarradores testimonios de Reina Luisa Tamayo Danger cuando su hijo Orlando Zapata Tamayo agonizaba. cuando pensamos en Radio Martí, pensamos en los espacios a las damas de blanco, las palizas a las damas de blanco, pensamos en la Academia Julio Machado, pensamos en los hermanos que se encuentran en la prisión, pensamos en Armando Sosa Fortuny, en Misael Díaz Paseiros, pensamos en Ernesto Borges, pensamos en esos hombres que, de no haber sido por estas emisoras, se encontrarán olvidados. Radio Martí es la alternativa a la censura. Radio Martí es la alternativa a esa mesa redonda de la televisión cubana. Radio Martí es la alternativa a la mentira, a la desinformación. Radio Martí es la posibilidad. Cuando vemos un programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, cuando vemos un programa, por ejemplo, de Miami Medical Team, recuperado, cuando vemos esas voces, cuando vemos esos micrófonos recorriendo la isla de Oriente a Occidente, sin importar cuáles sean las tendencias, tanto Radio Martí apoyando a los que pedimos no vayan a votar, como a los que pudieron ir a poner no. Cuando vemos Radio Martí cubriendo en vivo, preocupándose, llamando, cuando vemos programas en las redes, cuando vemos periodismo.com, cuando vemos la llamada de una periodista como Violidia Machado, Jorge Jauri, el mismo Tomás, Álvaro Alba, verdaderamente nos sentimos que somos hermanos, que somos hermanos. Vemos a Radio Martí como muchas veces se nos intentó a nosotros atacar y se nos decía que los que cuestionábamos la programación de Radio Martí estábamos en contra de la institución. Todo lo contrario, todo lo contrario. Nos dolía lo que pasaba, nos dolía lo que sucedía. Y verdaderamente estamos bastante contentos, bastante aliviados con esta situación. Así que le pedimos a nuestros hermanos, a los líderes del exilio, a los políticos y demás, que redoblen los esfuerzos, que redoblen el apoyo a esta importante institución que representa la ventana informativa más importante que cuenta no solo la oposición, sino el pueblo de Cuba en su lucha por la libertad. Fue importante la misión de Radio Martí durante este falso referendo convocado por la dictadura. Yo creo que fue la bofetada moral más fuerte que recibió la dictadura, que pretendió enredar a todos los cubanos en esa campaña por el sí. Así que muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a Radio Martí y muchas gracias a todos los que hacen posible que esa institución permanezca. Yo quiero, antes de concluir, Tomás, si me permite, estábamos hablando de las cuentas hackeadas. Por ejemplo, Jorge Luis García Pérez Antunes, todo el mundo sabe mi nombre, pero bueno, esa cuenta Jorge Luis García Pérez es una cuenta hackeada por la dictadura, en poder de la dictadura. Nuestras cuentas de correo, por esas cuentas le envían correo a los políticos, a las emisoras radiales, le envían a los organismos de derechos humanos internacionales, también de los Estados Unidos, para crear la cizaña y la división. Y gracias a personas ahí que tenemos en Radio Martí, como en otras emisoras, que le dan seguimiento a la situación nuestra, hemos podido salvar esa credibilidad, esa imagen que tantas veces ha tratado de empañar la dictadura.
Bueno, muchas gracias, Antunes. Quisiéramos comenzar este conversatorio del exilio cubano con Cuba llamando a José Albertini, quien es el presidente del Pen Club. Los escritores exilados están agrupados en el Pen Club Internacional y son los escritores, los periodistas, los comunicadores, los que más han sido golpeados en este proceso de 60 años simplemente por hablar, simplemente por escribir. La primera enmienda de la Constitución en los Estados Unidos garantiza la libre expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos otorga el derecho a todos los seres humanos de expresarse. Eso no existe en Cuba. Pero hay un vigoroso movimiento de escritores cubanos que tienen obras, que escriben obras, que presentan obras, que van por el mundo diciendo la verdad de Cuba. Antes de pasar a Albertines, quiero hacer un anuncio, y es que pronto, en los próximos días, ya se incorporará como comentarista, como escritora de Radio y Televisión Martí, la conocida poetisa María Elena Cruz Varela. María Elena Cruz Varela fue alguien que sufrió durante muchos años ese régimen. Hay fotos que le dieron la vuelta al mundo de cuando le hacían comer sus poesías contestatarias. María Elena Cruz Varela ha llegado de España, donde ganó numerosos premios literarios y estará hablándole al pueblo de Cuba. Bienvenido, Albertini.
Gracias, Tomás, y gracias a Radio Televisión Martí por esta oportunidad, por este foro. Y no voy a hablar de Radio Martí ni de su labor, porque José Antunes ya lo dijo todo. Voy a referirme a la labor que el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio está realizando y al temor que siempre tenemos referente al régimen castrista. El Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio es uno de los tres PEN que funcionan en exilio. Está el iraní, el chino, el cubano. Hay 138 centros de PEN en el mundo con varios miles de afiliados. Y la labor nuestra es defender la del PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio, defender a los escritores que están silenciados en Cuba, elevar nuestra denuncia porque en exilio vivimos en Estados Unidos, en un país democrático, no tenemos necesidad de defender a nadie. También nos solidarizamos con otros escritores presos en diferentes partes del mundo. O sea que estamos muy activos dentro del PEN internacional. Gracias a esta actividad nuestra se logró que por primera vez el mes pasado el PEN internacional en su página publicara una carta de condena al régimen castrista en inglés, francés, en español. Esa carta se suscitó gracias a nuestros esfuerzos y a nuestra información. Por primera vez se condenó al régimen castrista. Nuestro PEN también enfrenta un reto, y es que dentro de Cuba se ha admitido dentro del PEN internacional un llamado PEN cubano. Como todos saben, el PEN internacional lo conforman muchos centros de PEN de diferentes países, y ellos lograron, a través de aliados que tienen, ser admitidos. Ese PEN, lo hemos denunciado, no es más que una prolongación de la desprestigiada Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC. Es un PEN que está al servicio del régimen castrista. En diciembre, cuando Tania Bruguera y otros escritores más fueron reprimidos, ese PEN cayó. Nosotros elevamos la voz por ellos. Y recientemente, cuando una joven, que no recuerdo su nombre ahora, poeta, fue atropellada en la feria del libro de La Habana, nosotros fuimos los que alzamos nuestra voz. Nuestra gran preocupación es que a través de la cultura, el régimen castrista está tratando de banalizar todo el mal que han hecho. Como régimen están fracasados. Tratan de dejar una herencia. ¿Y qué cosa más práctica y más factible que la cultura? La cultura son los académicos, son los escritores, son los periodistas. El régimen sabe que está fracasado, pero quieren dejar. Y, repito, la cultura es un instrumento fantástico. Quieren dejar herencia y banalizar todo el mal que han hecho. Por eso, esa es nuestra lucha y vamos a seguir luchando. Muchas gracias.
Albertini, yo creo que es importante que el pueblo de Cuba sepa que el esfuerzo que tienen los escritores aquí para publicar, yo te diría que una gran mayoría de los libros que se han publicado los han costeado ellos mismos con un sacrificio tremendo. Aquí no hay grandes editoriales, no hay grandes instituciones, como es en el régimen de Cuba, que ha tenido esa obsesión por aplastar la información, por aplastar la palabra desde el famoso caso Padilla, tan temprano en la revolución, y cómo muchos escritores en Cuba han ido a prisión precisamente por lo que han escrito. Pero yo creo que es importante que el pueblo de Cuba en este programa sepa los grandes esfuerzos de los escritores aquí por dar a conocer estas obras.
Bueno, te hago una anécdota y eso lo va a resumir todo. Hace unos años atrás, Jacobo Machover participó en un evento del PEN Club y comentando me dijo que si yo pretendía, yo cualquiera, mandar una novela a un concurso en España, Francia, cualquier país, que no le pusiera que eras cubano ni que resides en Miami, porque eso ya no te leían. No te leían. Eso resume todo lo que estás diciendo. Muchos de nosotros, como tú dices, tenemos que costear nuestras ediciones, hasta regalarlas. Pero bueno, eso lo hacemos porque la literatura queda. Recordemos que lo mejor de la literatura cubana de todos los tiempos se ha escrito en exilio. En el siglo XIX, mientras en Cuba se hacía una literatura periodística y panfletaria a favor de la colonia española, José Martí, Cirilo Villaverde, Félix Varela escribían en exilio. Y hoy en día eso es piedra fundamental de la cultura cubana. Así sucederá con la cultura con la literatura que se ha hecho en el exilio. Eso volverá a Cuba y la enriquecerá. Personalidades de la cultura nuestra, como Jorge Mañás, como Guillermo Cabrera Infante, Gastón Vaquero, son cientos, murieron en exilio. El régimen los calla, pero ellos volverán. Lidia Cabrera, Reinaldo Arena, etcétera, etcétera. No los puedo mentar todos. Volverán. También aprovecho esta magnífica oportunidad para decirle a los creadores cubanos que no están solos. Aquí está el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio, para apoyarlo como hemos hecho siempre. Y prueba de eso es, repito, ese documento de condena que el PEN Internacional acaba de publicar. Le doy las gracias a todos ustedes, especialmente a Tomás Regalado, Álvaro Alba, que tanto, y otros más, que tanto han trabajado en este proyecto. El pueblo de Cuba, como lo ha dicho Tomás y lo ha dicho Ninoska, Antúnez no está solo. Antúnez, prueba de eso. Ahí está. Si no hubiese sido por Radio Televisión Martí, por el exilio, Antúnez fuera cadáver hace mucho tiempo y no hubiera pasado nada. Muchas gracias. Quiero decirle que tengo que retirarme porque dentro de breve el Pen Club le va a dar, que tú la conoces perfectamente, un homenaje a Amelia del Castillo, que como ella dice, pasó la barrera del sonido. Así que los invito a todos, que a las 3 de la tarde vamos a estar en la biblioteca de Coral Way y la 94 para creadores nuestros recitar poemas de Amelia. Están todos invitados y perdonen que tenga que retirarme. Muchas felicidades.
Gracias, Albertini. José Albertini, quien es presidente del Pen Club de Escritores Exilados. Luis González Infante. Es miembro de fundador del presidio político histórico cubano. González Infante está aquí con nosotros y la voz del presidio político se escucha a través de Radio Martí los domingos y sábados a las 11:30 de la noche. El presidio político histórico es una organización que tiene unas características muy especiales. En mi caso está muy cerca de mí por cuestiones familiares, pero ellos hacen mucho. No solamente no se cansan, aunque se pongan viejos, sino que se dedican a ayudar a los presos y al mismo tiempo a recordarle a los cubanos en la isla y a los cubanos en el exilio, que el presidio político no está ocurriendo ahora, sino que ocurre desde hace 60 años. Bienvenido, Luis.
Muy buenos días. Gracias, Tomás. Agradecerte la oportunidad que has dado a la voz del presidio a través del programa Surco de Libertad, que es nuestro mensaje, pues llegue a nuestros compatriotas en la isla. En el año 1990, a raíz de la caída del muro de Berlín y de lo que sucedió con la Unión Soviética, el presidio político histórico, como muchos de nosotros pensábamos que la caída de la dictadura estaba ya cerca. Y entonces quisimos enviarle un mensaje al pueblo de Cuba en aquel momento. Este mensaje fue escrito en el año 1990. pero tiene la vigencia actual, que por esa razón yo voy a leer algunos párrafos de lo que fue este mensaje al pueblo de Cuba. ¿Quiénes somos? Nuestras raíces. Las filas de la Organización Presidio Político Histórico Cubano se nutrieron de los hombres y mujeres que desde los albores de la tiranía se decidieron a combatirla por medio de las armas, ya en las montañas conformando las guerrillas o en el llano en las cédulas clandestinas, exponiendo sus vidas en ambos casos en lucha frontal y desigual, y más tarde guardando prisión y arrastrando a sus familiares en el largo y tormentoso peregrinaje por las prisiones de la isla cautiva. De ahí que afirmemos categóricamente que nuestras raíces provienen de lo profundo de la manigua redentora, del sórdido silencio que rodea al conspirador, de los ensangrentados paredones de fusilamiento y de la lóbrega soledad de los pabellones de Castimo. Durante nuestros años de encierro, la doctrina martiana nos sirvió de inspiración para el sostén de nuestro calvario y para hacerle frente a la entrega bochornosa de nuestra soberanía. Como entendemos que nuestra lucha es de liberación nacional y no por la toma del poder, encontramos que los pronunciamientos antidogmáticos del ideario martiano se avienen a los requerimientos de independencia del pueblo cubano que siempre se ha debatido entre los intereses de grandes potencias. Acerca del cambio de poder en Cuba, le enviamos este mensaje a nuestros compatriotas. El presidio político histórico no considera que los hermanos Castro son el único obstáculo para el entendimiento entre los cubanos. Nosotros declaramos que además de los hermanos Castro, hay un círculo de complicidad que debe correr la misma suerte que estos, que no nos conformamos con el cambio de nombres o de personajes y que los grandes culpables de la tragedia cubana son más de dos personas. No queremos proyectar la falsa imagen que nuestra lucha es contra dos hermanos desnaturalizados, es contra todo un sistema. Acerca del Ministerio del Interior, la tiranía se ha sostenido fundamentalmente en la ola de terror sistemático que ha desarrollado este ministerio a través del Departamento de Seguridad del Estado, G2. De todo el andamiaje de la estructura de poder en Cuba, el G2 es el aparato represivo más odiado y temido por nuestro pueblo y que ha actuado como un subverdugo. El presidio político histórico estima de vital importancia para la seguridad pública de la población el desmantelamiento de esta oscura maquinaria de terror que ha producido los crímenes más horrendos de nuestra historia patria. Dentro del MININ no podemos pasar por alto el Departamento de Cárceles y Prisiones sin el menor vestigio de odio por nuestra parte. La Organización Presidio Político Histórico Cubano reclama se aplique justicia a los responsables de los que concibieron los planes de exterminio y de quienes provocaron las muertes de valerosos luchadores baleados y bayoneteados en los campos de trabajo forzado del presidio político cubano, en la celda de castigo y en la odiosa unidad militar de ayuda a la producción, UMAP, donde la juventud fue víctima de la maldad premeditada. Hay un mensaje también a las Fuerzas Armadas, que no vamos a leerlo aquí, pero voy a leer las últimas tres consideraciones que salieron en aquel momento en el mensaje del presidio político cubano al pueblo de Cuba. Consideraciones en lo político, que sobre nuestro destino no deben gravitar los intereses de las grandes potencias ni de los pequeños principados foráneos, que sobre nuestro suelo no debe pernoctar ningún ejército extranjero, ni ondear ninguna bandera enemiga ni amiga si tal hecho no es sancionado por la voluntad del pueblo cubano. En lo interno, deploramos el caudillismo y la forma de partido único como fórmulas políticas. Creemos en lo saludable que resultaría para la nación la renovación periódica de los mandos utilizando el voto como vía de expresión. En lo económico, la propiedad privada humanizada y en función del bienestar colectivo aportaría el desarrollo necesario para que la República pueda crear las riquezas materiales para el consumo de sus integrantes y el intercambio comercial internacional. En lo social, aspiramos a la más profunda comprensión entre los distintos estratos sociales de nuestra patria. Los conceptos de cubano y de cubanía han tocado fondo en esta cruel experiencia del comunismo y entre todos
debemos cooperar para lavarnos las heridas y restañarlas. Por último, le decimos a nuestro pueblo que los miembros de la Organización Presidio Político Histórico Cubano respetamos sus sufrimientos y sus aspiraciones y que los respaldamos en todas sus justas reclamaciones, que tanto en la prisión como en el destierro hemos percibido sus latidos y que estamos dispuestos a corresponderle en la forma que nos los pidan, sin patria, pero sin amo. Gracias, Tomás, por esta oportunidad de poder llegar al pueblo de Cuba. Esto fue en el año 1990.
Sí. Bueno, hermano, escuchándote, recuerdo cuando la honrosa casa del preso me dio la inolvidable oportunidad de participar en el traslado de restos de hermanos del presidio. Oh, sí. Y tú dijiste una frase que nunca se me ha olvidado. Tú dijiste, Antonio, usted no es relevo, usted es la continuidad.
Correcto.
Hermano, cuando ustedes estaban en prisión, yo no había nacido todavía. Yo nací en el año 1964, cuando Ramoncito estaba realizando su labor heroica, cuando mi hermano Santiago Álvarez estaba jugándose la vida, cuando todos ustedes, muchos de ustedes estaban, cuando mi hermano Frank Suárez, Francisco Panchito, estaba alzado en el escambray. Yo nací en el año 64, los planes que la tiranía tenía con nosotros era convertirnos en el hombre nuevo. Cuando yo caí en prisión en el año 90, que fundamos el presidio político Pedro Luis Boitel, la seguridad de Estado enseguida se aterrorizó. ¿De dónde esta gente sacaron a Pedro Luis Boitel? Pues cuando Pedro Luis Boitel estaba muriendo, o estaba en la prisión, prácticamente nosotros estábamos naciendo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Y siempre se lo he dicho a mi querido hermano Roberto Martín Pérez, uno de los hombres que más admiro y respeto. Le digo, hermano, cuando teníamos nosotros algún momento que parecía que nuestra fuerza iba a flaquear, cuando besábamos la lejanía de nuestra familia, cuando recibíamos el golpe del palo, el escarnio, la celda, pensábamos en el ejemplo de ustedes. Y ustedes fueron los que nos hicieron a nosotros sostener. Si ustedes no hubiesen existido, si ustedes no hubieran resistido como hicieron, si ustedes no hubieran existido, quizás nosotros no hubiéramos tenido un ejemplo en qué inspirarnos. Así que el presidio político actual, con todas las diferencias de circunstancias que hay, se siente muy orgulloso de poder ser continuadores y haber mantenido esa bandera que ustedes enarbolaron con tanto heroísmo y con tanta resiliencia. Muchas gracias a todos ustedes por existir y el presidio político actual no les fallará.
Bueno, gracias a ti, Antunes, y recuerdo, para terminar mis palabras, en una ocasión que llegó la noticia de que tú estabas en la prisión de Ahuica y yo comenté, caramba, a lo mejor está viviendo la misma galera que yo pernoté anteriormente.
Gracias, hermano.
Yo quiero decir una cosa, en relación, poniendo un poco en perspectiva, cuando todavía había personas que no creían que el holocausto, algo tan terrible, había sucedido. El presidente Eisenhower, que era el jefe en aquel momento de aquella general de aquella guerra, mandó a que filmaran todo lo que ellos encontraron, aquellos cadáveres, aquellos cuerpos sin vida prácticamente, las cámaras de gases. Y nada de eso lo quisieron demostrar en el juicio de Nuremberg, hasta que se dieron cuenta que hasta que las personas no vieran eso, eso no iba a funcionar. Y esa es la importancia que tiene el testimonio de los presos políticos cubanos. Cada tortura, cada crimen que ellos vieron que se cometió, que se conozca. Por eso, de nuevo, una transmisión como esta es tan importante. Una institución como Radio Martí es vital para mantener esa memoria histórica que tiene que preservar el pueblo de Cuba. Y ahí está ese presidio político de hombres y mujeres, porque no existe ningún otro país del mundo que haya tenido la cantidad de mujeres presas, que hayan cumplido la cantidad de años que cumplieron las mujeres cubanas en las cárceles.
Bueno, una vez más, muchas gracias a Tomás y a Radio Martí por esta oportunidad de poder comunicarnos con nuestro pueblo en la isla. Gracias.
Gracias, Luis González Infante, presidente del Presidio Político Histórico. Vamos a estar escuchando en los próximos minutos a Santiago Álvarez, presidente de la Fundación Rescate Jurídico, a Diego Suárez, quien fue uno de los fundadores de la Fundación Nacional Cubano-Americana, uno de los fundadores del Consejo por la Libertad de Cuba y ahora uno de los directivos ejecutivos de la Fundación Inspira. También vamos a estar escuchando en solo unos minutos a Ramón Saúl Sánchez, alguien que para Cuba no necesita presentación como ninguno de ustedes, pero que es importante que el pueblo de Cuba sepa cómo el movimiento Democracia no se olvida. Y el movimiento Democracia pide reconciliación, pero no pide que se borre la historia, que se pase la página. Quisiéramos invitar a Santiago Álvarez, quien es el presidente de la Fundación Rescate Jurídico. Por favor, Santiago. Hay una cosa interesante y es parte de lo que hace el exilio cubano, que quizás no se sepa. Quizás lo saben muchísimas personas a través de la isla de Cuba, pero quizás el pueblo de Cuba en la totalidad no sabe lo que hace la Fundación Rescate Jurídico. Yo lo he visto en muchas ocasiones y yo pienso que es muy relevante que se sepa. Bienvenido, Santiago.
Muchas gracias. Toma, por esta invitación. Primero que nada, quiero felicitarte por el trabajo tan extraordinario que estás haciendo desde que tomaste la rienda de Radio Martí. Y agradecerte también que la Fundación Rescate Jurídico podemos dar la voz de la oposición desde la emisora que tú diriges. Quiero dirigirme al pueblo de Cuba. Y quiero, vamos a decir, explicarle un poco lo que es la Fundación Rescate Jurídico, como tú me pediste. La Fundación Rescate Jurídico es una organización que surgió cuando decidimos que no podíamos seguir con una guerra de violencia. Entonces empezamos a tratar de ayudar, por incluso con las pocas leyes que se podían tomar en consideración para que el cubano de a pie tuviera alguna representación. Hicimos contacto con abogados en Cuba que no los dejaban practicar porque no eran parte de los bufetes colectivos. También estuvimos ayudando cubanos que cayeron presos en países que no fuera Cuba por llevar la guerra a Cuba por medio pacífico en otros países. Después de varios intentos, por fin pudimos crear una cosa que sí ha sido muy efectiva y es para nosotros nuestro mayor orgullo. Creamos los seminarios, los encuentros fraternales por la democracia en Cuba, donde empezamos con la Casa Bacardí de la Universidad de Miami a traer jóvenes y no tan jóvenes, opositores y no opositores a nuestro seminario. El primero fue con 18 y pasamos mucho trabajo. No teníamos tantos recursos. En ese tiempo se vendió el barco Santrina, un barco que se estaba utilizando para hacer lo que se pudiera. Y eso nos dio mucho, mucho impulso. El dinero ese fue enteramente utilizado para los seminarios. Llegamos a traer más de 200, creo que son 216. Entre ellos tenemos el honor de tener a Jorge Luis Pérez Antunes y a Magali. ¿Dónde está tu cosa?
Tuve que irse con la niña.
También. Bueno, eso fue un cambio extraordinario. Eso fue un cambio extraordinario, sobre todo últimamente, gracias a la cooperación del padre Menéndez, del Corpus Christi, que nos prestó un antiguo monasterio. Pudimos traer 30 y pico cada vez que dábamos un seminario y estaban allí 2 semanas en vez de una y se conocieron. En este momento yo le entregué al director Tomás Regalado y a Álvaro Alba un estudio que hicieron 2 de nuestros seminaristas sobre las elecciones. Ahora les quiero hablar sobre las elecciones estas, sobre el fraude este que hizo la dictadura en Cuba. Ese fraude ha sido muy bueno. Muy bueno porque nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado que prácticamente la mitad de los cubanos hizo señas de que está opuesta al régimen. Y que de los que votaron, sí, la mitad votaron obligados o con una goma. ¿Qué se puede esperar de un régimen que lleva a las elecciones y al darles la boleta a los votantes, le dice que nada más que pueden votar con un lápiz, que no pueden votar con un bolígrafo ni con una pluma? Eso ya está diciendo todo. Nos dio esa cuenta que no teníamos nunca. Y ahora me quiero dirigir a esa mitad que hizo señas de que no está con el régimen, que no fue a votar, que votó no, que rompió la boleta y que se paró a gritar y a dar cazuelazo en la puerta de la casa. A toda esa gente les quiero decir una cosa. Son muchos, ustedes son millones, pero los opositores no son millones. Los opositores tienen que crecer, tienen que tener la ayuda de ustedes y no le tengan miedo al cambio. A un ingeniero, a un abogado, a un médico, a un profesional de cualquier tipo que en este momento se está ganando la vida manejando un taxi, trabajando en un hotel, robando desgraciadamente a la tiranía, haciendo trampa por todas partes. No le tengas miedo al cambio. Siempre los que son tuertos en país de ciego creen que están bien. No, el que está bien es el que ve con los dos ojos. Ustedes, si tienen la habilidad y el talento para sobrevivir y sobresalir bajo bajo la tiranía peor que ha existido en América Latina, ¿qué serían ustedes en un ambiente de empresa libre, en un ambiente de democracia, de justicia, de libertad? ¿Qué van a hacer ustedes todavía callados ahí? Únanse a la oposición, no le tengan miedo al cambio. Hasta que ustedes no decidan cambiar, no vamos a ganar. Muchas gracias.
Yo quería mencionar, Santiago, el personaje este de la televisión castrista, Serrano, que viene aquí de vacaciones y a comprar pacotilla, como le llaman, tuvo los peores comentarios sobre la Miami como la peor ciudad del mundo, donde estaba lo peor de los cubanos. Y entre las cosas pusieron un reportaje después donde habla de la contrarrevolución como una especie de negocio. Y yo, desde que era una niña, me recuerdo a Santiago, que era un joven, y su padre, en mi casa, siempre estaban haciendo algo por ver a Cuba libre. Pero Santiago siguió y Santiago adquirió su fortuna. Y cada vez que Santiago trae a X números de personas, le cuesta el pasaje, la estadía, las computadoras, los teléfonos, y todo eso sale de él. Y esto me recuerda en un momento donde la cadena CBS por primera vez filmaron a unos opositores dentro de Cuba, que fue un proceso bien complicado, y estábamos en línea simultáneamente, y uno de ellos le dijo que cuando Jorge Mascanosa hablaba, ellos entendían por qué los cubanos no habían perdido la esperanza y dedicaban tanto tiempo, y el presentador, de una manera bastante desfachatada, le dice: ¿y ustedes creen que un millonario le puede interesar lo que le pase al pueblo de Cuba? Y esa persona le contestó: evidentemente usted no conoce la historia de Cuba. Y esa es la historia de hombres como Santiago Álvarez, como su padre. Y por eso es que creo que es importante que en esta transmisión se conozcan esas cosas. Porque aquí el dinero no lo da ni la CIA, ni el dinero lo dan misteriosamente nadie. Sale del trabajo. Por eso mencioné lo de los escritores, el trabajo que les cuesta publicar. Y por eso es importante que yo creo que se conozca que este esfuerzo que tú has realizado sale de tu dinero personal, y creo que me parece que es justo que se conozca.
Bueno, verdaderamente no soy yo solo. La gente no sabe que aquí hay mucha gente que cada vez que tenemos algún evento que tenemos que financiar, es verdad, mi familia coopera, pero cooperan muchas otras familias de exilados que no se han olvidado de Cuba.
Claro, pero inicialmente comenzó contigo y con mucho trabajo, así que, y esa es de la manera que se hacen las cosas aquí.
No, y la dictadura no sabe lo que ha hecho contigo. Mientras más te calumnian, mientras más te endemonizan, más la gente te quiere. Para nosotros, para muchos de nosotros, y estoy hablando de título ya aquí, yo contigo, nosotros sentimos mucho orgullo, sentimos orgullosos, muy honrados con tener a un Santiago Álvarez como hermano nuestro, y te respetamos y te queremos mucho. Así que...
Y además que yo he prometido que no me muero hasta que Cuba sea libre.
Bueno, muchas gracias.
Aquí en los Estados Unidos hay un refrán, hay un dicho de eso popular, que tipifica a las personas que predican con el ejemplo, tipifica a las personas que cuando avanzan su agenda, pues deciden invertir su tiempo, su vida y su capital. Le llaman que pone el dinero donde su boca está.
Put your
money where your mouth is. Quiere decir que te respetan si tú hablas de lo que hay que hacer y pones tus recursos para hacerlo. Ese es el caso de Santiago Alba, pero es el caso también de Diego Suárez. Diego Suárez, cuando salió, lo expulsaron de Cuba, muy joven, creó un imperio por su trabajo. Él no nació con una cuchara de oro en la boca, él no sacó de Cuba dinero, sino como Willy Chirino, una pequeña maletica con sus esperanzas, pero creó un imperio económico y fue uno de los fundadores de la Fundación Nacional Cubano-Americana, uno de los fundadores del Consejo para la Libertad de Cuba y actualmente es uno de los fundadores y miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Inspira. Les presentamos a Diego Suárez, quien también se dirige al pueblo de Cuba cada semana, pero es importante que toda esta audiencia universal conozca cómo la Fundación Inspira, cómo Diego y aquellos que lo rodean, pues hacen por Cuba.
Muchas gracias, Tomás. Pues no esperaba que yo iba a tener esta comparecencia, pero bueno, te agradezco mucho, ha sido extremadamente generoso en la presentación, cosa que aprecio y, en fin, te agradezco muchísimo. Yo quisiera empezar diciendo algo al pueblo de Cuba de la isla, el pueblo cubano de la isla. Hay un aforismo de don Pepe de la Luz y Caballero que me hizo recordar, ahora que estaba escuchando la comparecencia de tan formidables cubanos que han luchado por la causa de Cuba. Y don Pepe de la Luz y Caballero, maestros de maestros, decía en aquel aforismo: todo está dicho ya, pero las cosas cada vez que son sinceras son nuevas. Por eso es que en la causa de la patria, en la causa de Cuba, todo que se repita se debe seguir repitiendo, porque cada vez que se repita algo en relación a la patria siempre será nuevo y nunca habrá fin para seguir diciéndolo. El pueblo cubano de la isla es importante que entienda que el pueblo cubano del exilio y el pueblo cubano de la isla somos un solo pueblo. Es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que se está repitiendo la epopeya de la época independentista del 68 y del 95. En el 68... aquellos patriotas que lucharon por la independencia y por conquistar aquella democracia y libertad para Cuba, no tuvieron éxito. Y luego después vino aquel apóstol José Martí en el 95 y logró y dijo que los viejos robles tenían que incorporarse con los pinos nuevos para poder conquistar la democracia y la libertad para Cuba, la independencia de Cuba. Y se está repitiendo, después de tantos años, la misma historia. Nosotros, las generaciones mayores, pues hemos tenido la oportunidad de estar luchando por más de medio siglo. Hemos tenido el único éxito que hemos tenido es poder dejar sembrada en la mente de las nuevas generaciones de que Cuba tiene los hijos que pueden sucedernos a nosotros para conquistar la libertad y la democracia para Cuba. Y se repiten, y las nuevas generaciones se han incorporado, y los pinos nuevos, con los pinos nuevos y los viejos robles, estamos totalmente unidos. Pero eso sucede en el exilio, porque recordemos, y le quiero recordar al pueblo cubano de la isla, que durante quiero decir algo, pero estoy emocionado por lo que voy a decir. El pueblo cubano de la isla en la época independentista era castigado por España con el destierro. Y el destierro es algo que hay que padecerlo para saber la tristeza que siente un hombre fuera de su patria. Y nosotros, los que más tiempo hemos llevado fuera de la patria, pues quizás llevamos más años de sufrimiento. Y el pueblo cubano de la isla tiene que entender que el pueblo cubano del exilio, no somos enemigos, como le quiso poner en la mente a ese nuevo hombre que quería crear Fidel Castro, de que éramos enemigos y los que vivíamos en el destierro éramos enemigos. Fidel Castro pensó y se equivocó que los que él podía desterrar, y fueron miles de cubanos los que salieron desterrados en aquella época, se podían olvidar y que más nunca pensaríamos en la patria. Y sucedió todo lo contrario. Ha pasado muchos años, más de medio siglo, han pasado cuatro generaciones y todavía aquellas personas, aquellos patriotas, aquellos cubanos que tuvieron que abandonar la isla, todavía seguimos soñando y seguimos pensando en el regreso. Y es por eso que en 1980 se estableció y se fundó la Fundación Nacional Cubanoamericana con un líder extraordinario, algo formidable que tuvimos la oportunidad de compartir con él hombro con hombro por mucho tiempo. Tuvimos a Jorge Mascanosa. Desgraciadamente, pues como son las cosas, ya sabemos que lo perdimos, pero eso no fue óbice para que nosotros olvidáramos, o todos los cubanos, porque muchas organizaciones, no fue solamente la Fundación Nacional Cubanoamericana, aquí habían muchas organizaciones y que todavía existen a través de los años. Y lo que quiero poner en la mente del pueblo cubano de la isla es que en aquella época, algo en que la tiranía castrocomunista, aquellos sinvergüenzas que secuestraron la isla en 1959, tuvieron éxito, fue en que no se supiera la verdad de lo que estaba aconteciendo en Cuba en la década del 60, porque no existía un Radio Martí y estaba totalmente prohibido la comunicación con el mundo exterior. Se hicieron barbaridades. Y quiero decirle al pueblo cubano de la isla, la epopeya, lo que está sucediendo en Venezuela es formidable. El pueblo venezolano está totalmente levantado en contra de la tiranía de Maduro, pero no podemos olvidar que lo que está sucediendo en Venezuela, que es formidable, y creo que es un éxito formidable, y Maduro tiene los días contados, pero lo que sucedió en Cuba fue algo mucho más terrible todavía, donde existieron totalmente confiscado el 100% de la empresa privada, donde fueron fusilados miles y miles y miles de hombres, donde salieron miles y miles de hombres al destierro, y donde hubo una persecución y un presidio político, que las torturas y lo que se cuenta, cuando se sepa toda la verdad y venga la libertad y la democracia para Cuba, el pueblo cubano de la isla, y quizás nosotros también, los viejos, el pueblo cubano del exilio, vamos a quedar espantados de las barbaridades que han acontecido en Cuba durante la tiranía castrocomunista. Yo solamente quiero seguir transmitiendo para el pueblo de Cuba y seguirle diciendo de que sí, tenemos que trabajar juntos y no tenemos dudas de ningún tipo. En la historia de los hombres, 4 generaciones es mucho, pero en la historia de una nación no es tanto. Y yo creo que Cuba, que era la nación más avanzada en el hemisferio occidental, una de las naciones más avanzadas en el hemisferio occidental hasta 1958, volverá a ser, y quizás muchísimo mejor, absolutamente estoy seguro, porque la inteligencia de los cubanos, la isla tiene algo, la isla de Cuba tiene algo que no sabemos, quizás es el sol, quizás es el salitre, quizás son las playas, no sé, pero sí, el cubano es inteligente, el cubano es persistente, y dentro de la isla los cubanos han sido perseguidos y han vivido bajo una tiranía y han sufrido. Pero no olvide el pueblo de Cuba que los cubanos desterrados que hemos vivido en libertad y hemos tenido todos los bienes materiales que se puede tener un ser humano, hemos sufrido mucho también porque, ya lo dijo Vicente Aguilera, sin patria no tenemos nada. No importa que seamos ricos, tengamos más dinero, seguimos con la añoranza. Solamente, Tomás, tengo que agradecerte mucho. Y Radio Martí, que fue el primer programa que se estableció y lo cual tuvimos que luchar mucho en el comienzo de 1980, pero por suerte el 20 de mayo de 1985 salió al aire Radio Martí, que tú tienes hoy el honor de dirigir y el privilegio de dirigir. Quiero hacer solamente una anécdota para ya dejar, porque los viejos hablamos mucho. Y sobre todo cuando se trata de la patria, es como si fuera un muñequito que le dan cuerda y entonces empieza hasta que no le quitan la cuerda, pues sigue hablando. Pero quiero hacer una anécdota, cómo se inauguró Radio Martí en 1988. Y esto es algo que no se publicó, pero sí lo sabemos y quiero que el pueblo de Cuba lo sepa. En 1980, cuando se crea la fundación, el primer proyecto que se creó fue Radio Martí. Y Radio Martí era importante porque la idea era que la verdad llegara a Cuba, para que Cuba supiera la verdad de lo que estaba aconteciendo dentro de la isla y lo que acontecía fuera de Cuba, cómo los otros países avanzaban y Cuba iba a la pobreza, iba a la esclavitud. Se aprueba el proyecto Radio Martí en el Congreso y en el Senado y pasa a la firma del presidente. El presidente Reagan firma el proyecto y entonces, cuando el Departamento de Estado tenía que ejecutar el proyecto no salía y el proyecto se demoraba, porque así sucedían las cosas. Y dentro del Departamento de Estado se estaba dilatando el tiempo para que Radio Martí no saliera al aire. Jorge Mascanosa, y no puedo hablar mucho de él porque me emociona mucho, en aquel momento reunimos, bueno, un grupito pequeño que siempre estábamos conspirando y se le ocurrió una idea y dijo, bueno, aquí nos están boicoteando y esto es importante que el pueblo de Cuba lo sepa, aquí nos están boicoteando el que Radio Martí salga al aire. Y a Jorge se le ocurrió la idea y dijo, tenemos que ir a una reunión con el presidente Reagan para poder decir. Y Jorge, que era una persona extraordinaria y un patriota de un calibre increíble, consiguió la reunión con el presidente Reagan. Y como buen cubano con el estilo este, que como es natural es muy de los cubanos, tuvo la oportunidad, fue él solo, no fue más nadie, se reunió y le tuvo la oportunidad de explicarle. Luego después cuando regresó, esto es lo que él nos explicó. Y no fue posible publicarlo porque no era políticamente correcto, como se dice ahora. Y Jorge nos explica, se sienta con el presidente Reagan y él nos dijo, a mí lo que me hace falta, y vamos a conseguir esta entrevista, y es mejor que vaya yo solo, porque yo lo que tengo que darle un poco de cuerda al presidente Reagan y decirle la verdad. Y Jorge Mascanosa tuvo la valentía de decirle al presidente, presidente, usted no quiere entender que le están boicoteando el programa de Radio Martí. Y mientras usted no tome acción, Radio Martí no va a salir al aire. Para el presidente aquello fue un shock en la forma que Jorge, porque así era Jorge, Jorge al pan pan y al vino vino. Entonces el presidente Reagan le dijo, bueno, en fin, no es así, pero bueno, el caso es que el presidente Reagan llamó a esa reunión, estando Jorge Mascanosa allí, a un funcionario del Departamento de Estado, no sé quién era. El Departamento de Estado, entonces, le informó allí al presidente Reagan y le dijo, mire, nosotros no podemos sacar al aire Radio Martí porque el gobierno de Cuba, de Fidel Castro, ha interferido varias estaciones en el centro de Estados Unidos y nos han advertido que si nosotros sacamos Radio Martí al aire, nos van a interferir todas las comunicaciones del centro de Estados Unidos y del oeste de Estados Unidos. Entonces el presidente Reagan dijo, bueno, pero nosotros no podemos dejar que nos intimide una tiranía comunista. ¿Qué solución tenemos? Entonces el hombre del Departamento de Estado le dijo, bueno, eso es una cuestión del Pentágono, nosotros no. El presidente Reagan llamó a otra persona que fue a esa reunión con Jorge Mascanosa y el presidente, que era del Pentágono. Y entonces le dio unas instrucciones. Y esto es importante que lo sepan porque los comunistas avanzan lo que nosotros retrocedemos, sin lugar a dudas. Y en aquella oportunidad el presidente Reagan dio instrucciones al Pentágono de que, y eso era como el alrededor del 10 o el 12 de mayo, ya hacía tiempo que estaba aprobada la ley, y el presidente Jorge le había pedido de que nosotros, los cubanos del exilio, queríamos que el 20 de mayo se inaugurara Radio Martí. Y entonces el presidente le dio instrucciones y le dijo al señor del Pentágono, el 20 de mayo va a salir Radio Martí al aire. Si el gobierno de Fidel Castro se le ocurre interferir una sola estación de norteamericana, le vamos a bombardear de dónde está saliendo esa interferencia. Y es importante que usted le transmita el Departamento de Estado al gobierno de Fidel Castro de que si se le ocurre interferir alguna estación, va a tener una respuesta militar. Eso fue todo. El 20 de mayo salió al aire Radio Martí. Nosotros estábamos los más contentos, todos esperando la salida, a ver qué sucedía. No sucedió nada, porque la tiranía es cobarde y la tiranía sabe. Y cuando Reagan, que era Reagan, el gran presidente de Estados Unidos, le advirtió a la tiranía castrocomunista de que en definitiva podía tener una represalia si interfería, no interfirieron absolutamente nada. ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido ahora en Venezuela con Guaidó? No, Guaidó no puede regresar, lo vamos a coger preso. Sí, que entre por Maiquetía. Nada, Guaidó regresó porque sabía que iban a haber respuestas del mundo libre, donde más de 50 naciones han reconocido a Guaidó como el presidente. El pueblo de Cuba es importante, el pueblo de Cuba, el pueblo de la isla, como yo le llamo, que recibe un mensaje fraterno, que pronto, yo creo que uniendo nuestros esfuerzos, el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del exilio, daremos al traste con la tiranía castrocomunista para que vuelva la libertad, la democracia a Cuba. Recordemos que primero tiene que venir la libertad para que después venga la prosperidad. No hay prosperidad sin libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo quería decir que ahora salió, hace unos años ya salió un libro de uno de esos funcionarios que todavía el día antes le vinieron a decir a Reagan que no era aconsejable, y cuenta como Reagan dio un puñetazo en el escritorio y dijo, sale. Pero quería mencionar, y Tomás decía de cómo los cubanos utilizan su fortuna. Diego llegó aquí, creó un imperio, y ese avión privado que tenía Diego, pues fue el que llevó por todas las capitales del mundo muchas veces a las reuniones con los presidentes. Pero quizás para mí uno de los momentos de que más orgullo he sentido por todos ellos fue aquella fría mañana en Moscú, una Navidad, sí, que el gobierno de la antigua Unión Soviética les dijo que se acababa la ayuda a Cuba, y se lo dijo a los cubanos del exilio, que fueron los que lograron que se parara esa ayuda soviética que estaba dando un imperio controlando a Cuba en todos los sentidos. Así no, que ese mira, es Diego Suárez.
Es muy interesante. Y el pueblo cubano de la isla, qué bueno que estamos informando. Tomás, tengo que felicitarte, chico, porque esta idea de poder transmitir de pueblo a pueblo y que tengamos la oportunidad de decir todas estas cosas es importante, a pesar de que yo tengo el privilegio de estar transmitiendo los sábados y los domingos para Cuba el programa de Voces que Inspiran. Pero de todas maneras, ese día en Moscú, Ninoska, fue muy emocionante. Porque acuérdate que nosotros habíamos traído invitado aquí a Miami a Yeltsin, y trajimos a Yeltsin para que diera una conferencia cómo del comunismo se iba a pasar a la democracia en Rusia. En aquella época trajimos a Yeltsin, ¿te acuerdas? Y fue un éxito, igual que trajimos a la Thatcher. Pero bueno, Yeltsin, luego después que vino con aquella gente de la Duma, que vino el grupo, luego después cuando nosotros fuimos a Moscú, íbamos en la misión de reunirnos con Chevernassi, que era todavía la Unión Soviética, porque teníamos ya, habíamos conseguido el poder reunirnos con Chevernassi, que entonces era el secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Y Jorge, nos quedamos en la embajada Checoslovaquia por cuestión de seguridad, nos dieron un trato de como si fuéramos gobierno, y la idea era demostrarle a la Unión Soviética el costo que estaban pagando por el azúcar y que la tiranía castrocomunista estaba explotando al pueblo ruso por los diferenciales en precios que había entre el precio mundial y lo que el pueblo ruso pagaba por el azúcar. Estábamos tratando de sembrar cizaña, vamos a decir claramente, entre cubanos. Y entonces, cuando llegamos para reunirnos con Chevernassi, la gran sorpresa fue que al otro día es cuando cae la bandera de la hoz y el martillo y sube en la plaza de Roja la bandera de la Federación Rusa. Y en lugar de reunirnos con Chevernassi, al otro día, dos días después, nos reunimos con el secretario de Relaciones Exteriores, que no me acuerdo, de la Federación Rusa, porque ya Chevernassi no era. Y entonces tuvimos la oportunidad y tuvimos una reunión formidable. Y fue una gran sorpresa. Y a nivel internacional, porque teníamos, ¿tú te acuerdas, Ninoska, que nosotros tuvimos hasta inclusive una oficina en Moscú con nuestro traductor? Porque cuando nosotros nos reunimos con ellos, con los rusos, ellos tenían el traductor, pero nosotros no confiábamos en el traductor de ellos y teníamos nuestro traductor. Y entonces, para gran sorpresa nuestra, ya era la Federación Rusa. Y nosotros le habíamos llevado, ya para terminar, le habíamos llevado a Chevernassi un estuche de ron fabricado en Puerto Rico, de ron Bacardí. Y entonces le habíamos escrito una cuestión que decía que era un regalo, era ron fabricado por los cubanos libres en Puerto Rico, que se ve ese cuándo. Y ese mismo ron, pues tuvimos que dárselo al otro secretario de Relaciones Exteriores, que era de la Federación Rusa, ya, que no conocía. Y para gran sorpresa nuestra, los rusos, cuando estábamos y terminamos, que fue mucha la de eso, era un salón grande donde había una mesa muy grande, estábamos en fin. Entonces, para gran sorpresa nuestra, cuando le entregamos el estuche de ron Bacardí fabricado por los. Fue muy emocionante. Allí lloramos. Y entonces, pues, el ruso, el primer ministro, que no me acuerdo cuál era, el secretario de Relaciones Exteriores, abrió la botella, mandó a traer unas copas y sirvió ron para todos los que estábamos allí y brindó por Cuba Libre. Fue muy emocionante. Bueno, gracias.
Hay que escribir un libro, Diego. Y por eso es esta cosa bien importante. Diego Suárez, una memoria histórica increíble, y una generación que no se ha cansado, pero hay generaciones que son muy nuevas. Biológicamente, dicen los médicos, dicen los científicos, que cada generación son 15 años, porque esa es la edad en que una mujer puede reproducir. Y por eso se dice que en estos 60 años han surgido cuatro generaciones. tenemos con nosotros a una nueva generación. Nació cuando el castrismo había matado miles y miles, había encarcelado centenares de miles, pero se formó en democracia. Se trata de Rosa María Payá, quien ha llevado por el mundo el tema de que Cuba decide, y también es presentadora de Tú Decides en Radio Martí. Rosa María, bienvenida, y quisiéramos que pues le hablaras al pueblo sobre lo que está haciendo Cuba Decide.
Sí, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos los amigos que están aquí reunidos. Es difícil tomar la palabra después de Diego Suárez, y sobre todo después de ese recuento, donde volvemos a aprender tantas cosas que se han hecho dentro y fuera de Cuba, tantos patriotas cubanos que no se han cansado, que no se han cansado durante 60 años de intentar liberar nuestro país. Esas palabras con las que Diego comenzaba son palabras que yo escuché en mi casa desde pequeñita. Esas palabras de que somos un solo pueblo. Los cubanos somos un solo pueblo, vivamos donde vivamos. Y como un solo pueblo hemos estado trabajando y hemos estado luchando contra esa tiranía en la posición de mayor desventaja posible, de mayor desventaja imaginable, tanto los cubanos dentro como los cubanos que han estado luchando fuera de la isla. Y por eso para mí es tan gratificante el tomar un micrófono que le está hablando directamente a los cubanos que están también dentro de la isla y recordarles que no solo las diferentes generaciones, sino los cubanos que estamos envueltos en la lucha por la libertad, tenemos una unidad de propósitos. Y ese propósito es Cuba libre, y ese propósito es Cuba democrática. Y yo creo que fue una de las consecuencias más evidentes y más lindas de la última conferencia de prensa que tuvimos, en la que participó también Diego Suárez en representación de Inspira América, en la que participó Ramón Saúl y el Movimiento Democracia, en la que participaron muchos movimientos, participaron también promotores de la iniciativa Cuba Decide, simplemente para ratificar algo que hemos dicho los cubanos desde el principio, y es que ese régimen es ilegítimo. Pero además, enfatizar el hecho de que ese régimen ilegítimo ha estado haciendo todo un esfuerzo por intentar volver a estafar a la comunidad internacional y al pueblo cubano. Un paso más en el cambio fraude que Antunes también tan vehementemente ha denunciado.
Tu padre sobre todo.
Y mi padre por tantos años. El último paso de ese cambio fraude fue este intento de reforma constitucional y la imposición de un texto infame que los cubanos del día los que estábamos reunidos el día 25 de febrero denunciábamos a la comunidad internacional. Número uno, la ilegitimidad de esa constitución, el fraude que constituyó ese referéndum, y pedíamos apoyo, solicitábamos, en el estilo en que lo han hecho tantos cubanos antes que nosotros, a la comunidad internacional, que se pongan de parte del pueblo cubano y no de los usurpadores del poder. ¿Cómo? Denunciando y no reconociendo lo que los cubanos no hemos reconocido. No hemos reconocido ese mamotreto constitucional. No hemos reconocido ese régimen, porque no se han hecho elecciones libres en Cuba hace más de 60 años. Por tanto, la comunidad internacional no debe legitimar lo que nosotros no hemos legitimado. Y así como lo hizo la OEA, incluso antes de que ese teatro de referéndum tuviera lugar, y así como lo hizo Estados Unidos justo después de el anuncio y la denuncia de ilegitimidad de la Constitución, esperamos también que más voces dentro y fuera de la isla sigan reclamándole a esa comunidad internacional que desconozca una constitución que ha sido impuesta, que no responde a la voluntad soberana de la ciudadanía y que apoye, por tanto, el derecho que tenemos todos los cubanos a decidir nuestro futuro, a que se sometan a la voluntad soberana del pueblo cubano, esa que no se escucha hace o que no se escucha de manera efectiva, que no se traduce en ley en nuestro país hace más de 60 años. El día de hoy, y yo quisiera mencionarlo, porque lamentablemente voy a tener que marcharme después de esta intervención, y tiene que ver con que se está celebrando el funeral de José Pujals. José Pujals, expreso político cubano del presidio histórico cubano, condenado a 30 años en la causa de 1962, cumplió 26 años en prisión, no vio la niñez, la adolescencia, la juventud de sus hijos hasta que llegó al exilio en 1988. Ese patriota cubano acaba de fallecer en el exilio, y el día de hoy se está celebrando su funeral para su familia. Toda nuestra solidaridad y nuestras condolencias, y también recordar que esa represión contra el pueblo cubano, y sobre todo contra esos que nos dimos a la tarea de denunciar el fraude que estaba teniendo lugar en Cuba, de denunciar la ilegitimidad de la Constitución, sea cual sea el llamado a la acción en el que hayamos participado, todos, absolutamente todo el movimiento democrático cubano estaba en contra del sistema y a favor del no al sistema, sea no yendo a las urnas, sea anulando, sea poniendo que no. El día de ayer el mundo celebraba el Día Internacional de la Mujer, y yo me acordaba de Ariadna López, colega de Antunes, que quemó el mamotreto constitucional de manera muy valiente en el Parque de Placetas.
El Parque de Casallas.
Y está todavía cumpliendo prisión domiciliaria por su gesto tan valiente, al igual que 18 otras mujeres que al día de hoy, mientras nosotros conversamos, forman parte de los casi 130 prisioneros políticos reconocidos, que significa documentados, que significa que nosotros hemos podido tener acceso a esa información. Probablemente son muchos más los presos políticos cubanos, y son 18 las mujeres en las prisiones del castrismo. Tomás, muchas gracias por la oportunidad de conversar con todos y conversar especialmente con el pueblo cubano, que yo creo que se ha unido de manera muy evidente, de manera muy patente, en la denuncia de todo este cambio fraude, de esta imposición del régimen cubano, con un grito o con una expresión que ha salido de manera orgánica y que ha cubierto la isla y ha cubierto también a todos los cubanos fuera de ella, y es la expresión de ni uno más, ni un año más de dictadura. Eso lo tenemos claro todos los cubanos, lo compartimos, yo creo que todos los que estamos aquí, y ha sido la articulación del pensamiento de todo un pueblo, de todo un pueblo que a 60 años de dictadura no está dispuesto a admitir ni uno más. Lo vimos con la manera en la que reaccionaron a la imposición de la reforma, y yo creo que a ese pueblo es por el cual tenemos que seguir trabajando. Cuba Decide no propone más que una plataforma para cambiar ese sistema que no queremos, ese sistema contra el que nos rebelamos, y para cambiarlo de manera ahora sí legítima, de manera ahora sí definitiva, cambiarlo a partir de la voluntad soberana de la ciudadanía. Muchas gracias por la oportunidad, y gracias a Martí.
Gracias a Rosa María Payá, de Cuba Decide, y sabemos que pues vas a estar en el funeral de este valeroso cubano. En abril tenemos la Semana Santa, y yo recuerdo una Semana Santa que fue memorable aquí en Miami, cuando los cubanos se lanzaron a la calle porque un pequeño niño que había capturado la imaginación, el corazón y el alma del exilio cubano había sido secuestrado esa mañana de Sábado Santo, y allí estaba en esa casa de guardián, de centinela, alguien a quien le dieron palos la policía federal cuando secuestraron a ese pequeño niño, pero para él fue anecdótico, ya le habían dado palos, ya había sufrido prisión, porque desde su juventud había estado haciendo lo que él quería hacer, que es luchar por la libertad de Cuba. Me refiero a Ramón Saúl Sánchez. Bienvenido, Ramón, quien es fundador del Movimiento Democracia. Ha pasado prisión en Estados Unidos, por un delito, sino porque nunca quiso hablar. Y eso en Estados Unidos se llama desacato a las cortes. Un modelo que es dentro del marco jurídico de los Estados Unidos, pero pasó a prisión. Y es otro que no permite que pasen la página, porque cada vez que hay que recordar las víctimas del remolcador, ahí está Ramón, cada vez que hay que recordar las víctimas de Hermanos al Rescate, ahí está Ramón. Bienvenido, Ramón.
Muchas gracias, Tomás. Gracias por el privilegio de poder hacer uso de estas ondas libres para tender este puente que nos une en las dos orillas. Gracias a ti por que nunca has dejado caer la bandera de la libertad de Cuba. Vienes de una cantera de sacrificio, tu padre, preso político, digno, plantado, luchador. Murió en el destierro luchando y tú seguiste, y tu nombre, yo crecí, crecimos muchos, viéndote de jovencito, trabajando en todas estas cuestiones de la patria para que el mundo lo supiera. Igual que Ninoska, gracias Ninoska, porque no te has quedado callada en esta lucha, no te fuiste como muchas personas desencantada, desilusionada, a pesar de lo duro de este destierro y de las adversidades que hemos tenido que afrontar. Siempre tienes a Cuba en tu corazón.
Gracias a ti, Ron.
Igual que mi hermano Antunes, que allá en las entrañas mismas de la tiranía se expresa igualmente que lo hace acá en el destierro, con valentía, después de haber cumplido tanta prisión. Y a ti, mi hermano de Cuba, y es especialmente difícil cerrar los ojos y sentir que te tenemos que hablar a la distancia, como si fuéramos extraños. Que tenemos que llevar este hierro, estos garrotes, estos grilletes pesados, andando por tierras extrañas que, aunque generosas, no es la nuestra. Es especialmente difícil llevar 60 años de separación, de que nos levantamos todos los días y en lugar de ir a hacer lo que hacen la gente de los pueblos libres, tenemos que estar recordando un nombre, un apellido malvado, o dos o tres que nos han destruido nuestra vida. Piensa, mi hermano de Cuba, que aquí hay un destierro que te ama profundamente. Que cuando el régimen te quita la comida y te quita las medicinas, ahí está el destierro para dártela, no importa cuán grande, y es enorme, es irrebasable el diferéndum político que tenemos con ese régimen. Piensa que caminamos por todos los rincones del mundo. A veces se dice fácil, a veces pasando necesidades para poder ayudarte, para poder denunciar mujeres y hombres que han viajado todos los rincones del mundo, quedándose en hoteluchos con peligros tremendo, casi sin dinero para comer, para poder llevar el mensaje de denuncia al resto de la humanidad. y estas personas que están aquí, en este destierro que te ama tanto, sueñan con el día grande en poder regresar allá, no para quitarte la casa, no para quitarte lo poquito que tienes, si es que tienes algo, sino para darte lo más hermoso, lo más grande que puede tener un ser humano, que es la esperanza, para ayudarte a reconstituir tu ánimo, que el régimen te lo ha destruido, porque ha necesitado someterte a un experimento casi científico para destruir tu autoestima, de manera que tú te sometas, le obedezcas, que le eches la culpa de todos los males que hay en Cuba a alguien más, al imperialismo yanqui, al embargo, a la mafia de Miami, a todas estas cosas, cuando el principal culpable de todo lo que sucede en nuestro país, el único culpable, es ese régimen que nos ha robado no solamente las cuestiones materiales, sino también la esperanza. Creo que hay un criminal mayor que aquel que mata a una persona, y es aquel que le mata la esperanza a un pueblo. Esta etapa de lucha tiene mucho que ver con la reconstitución anímica de nuestro pueblo. Saben, mis hermanas y hermanos de la isla, habían tiempos muy oscuros en nuestra historia reciente de este régimen, en los cuales nadie escuchaba. Nuestros presos políticos, presas políticas, se pudrían en las ergástulas, en gavetas, en huecos llenos de excrementos, y no se rendían. Se levantaban, se ponían de pie y seguían para adelante, y el régimen no entendía aquello. Esa gente eran la estirpe de los mambises. Esa gente nos entregaron una antorcha, y mi pregunta es, ¿no crees que es digno por tu propio bien de que la tomemos y la alcemos aún más alto para que el fuego de la libertad llegue a Cuba? Yo no quiero hablar palabras emocionadas o bonitas. Yo quiero hablarte con el corazón. Yo quiero que tú te vayas a la cama y medites en el poder tremendo que tú tienes si tú empuñas el arma más poderosa que hay en la faz de la tierra, que es la dignidad humana. No es un fusil, no es una granada, no es una bomba. No tienes que matar a nadie. Al contrario, el régimen mata, pero nosotros damos vida. Nosotros, los seres humanos que amamos a nuestra patria y a la humanidad, luchamos precisamente por eso. Todo lo que tienes que hacer, mi hermana, mi hermano, es ejercer tus derechos. No te dejes menoscabar, no te dejes tupir. Tú eres una persona con inteligencia, con intelecto. Tú tienes la capacidad de darte cuenta que lo que está sucediendo en Cuba, donde no hay malanga, donde no hay caña de azúcar, no hay azúcar, cuando Cuba es el primer productor, sucede porque el régimen la ha racionado y te la quita para tenerte pensando en el próximo plato de comida y no en el próximo presidente que no hemos tenido en 60 años. El movimiento Democracia, al cual me digno en participar, lleva muchos años luchando por ese día grande en que todos los cubanos podamos reunirnos en nuestra patria y construir entre todos, con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor, con nuestro gran sacrificio, el hogar grande donde quepamos todos los cubanos, con todas las ideas y con todos los derechos. ¿Y saben qué? Ese día está llegando. Yo sé que tú ves alrededor tuyo represores, que ves que le dan golpe a los opositores. Yo sé que tú ves que el cubano muchas veces se quiere ir de la isla, pero piensa en la otra parte. Piensa que si es cierto que todavía el pueblo de Cuba no ha ganado, también es cierto que el régimen no le ha podido ganar al pueblo de Cuba. ¿Y por qué es eso? Por esa fuerza de la dignidad. Cuando hemos ido con las flotillas frente a las costas de Cuba y hemos lanzado las luces de libertad, estamos tratando de decirte, he aquí un destierro que no te olvida. Cuando mandamos ayuda humanitaria para el pueblo, para Cuba, cuando mandamos la medicina, cuando nos preocupamos de lo que te está pasando durante un huracán o un tornado, lo que te estamos diciendo, tu otra parte del pueblo que vive en la diáspora no se olvida de ti. Ahora mismo estamos considerando, aunque todavía no lo hemos anunciado públicamente, ir frente a las costas de Cuba con un barco cargado de ayuda humanitaria y decirle al pueblo de Regla, esto es para ti, para el resto de los pueblos, esto es para ti, no para el régimen, porque ¿qué hace el régimen, mis hermanas y hermanos? Coge esa ayuda y te la quiere vender, mete preso al que te la tiene, que la quiere traer. Bueno, pues lo que queremos es decirle al mundo, miren, nosotros queremos una ruta humanitaria para ayudar directamente, como lo hemos hecho por 60 años, a nuestro pueblo sin interferencia del régimen. Y de paso, con esa ayuda, que vaya también el reclamo de los derechos. Yo sé que está cerca el día en que se abrirán las cárceles cubanas, en que se terminarán los éxodos, en que el régimen no continuará enviando a nuestros jóvenes, a nuestros maestros, a nuestros médicos, a tierras extrañas y explotándolo, en que el obrero va a poder cobrar directamente del empleador el sudor de su frente, en que va a haber medicina, en que vas a poder emprender tú mismo con tu propio negocio y no vas a tener que estar vigilando al inspector que te quiere robar y al régimen que te sigue explotando. Ese día está cerca, pero depende de ti y de nosotros. Depende de hacer esa decisión. Nadie regala la libertad. La libertad, que es este cúmulo de cosas, hay que conquistarla. Y hay que hacerla no en una forma alocada, no en una forma violenta, al contrario. Miren lo que está pasando en Venezuela y el mundo lo está apoyando. Miren lo que ha pasado en otros países del bloque comunista y se derrumbó. Cuba no es menos que eso. Los cubanos no somos menos. Y yo creo que llegó el momento de que el mundo va a mirar hacia Cuba. Está mirando hacia Cuba. Los países libres están llamándole al régimen, como hay que llamarle, dictadura. Y al pueblo de Cuba, un pueblo que sueña con ser libre. Soñemos juntos, mis hermanos y hermanas, para que llegue ese día grande, podernos remangar las mangas y construir ese edificio hermoso para que más nunca en nuestra tierra hayan tiranías, explotación, injerencias, sino que haya democracia, justicia social y respeto a todos los derechos. Que Dios los acompañe mucho.
Muchas gracias a Ramón Saúl Sánchez. Agenda Cuba es una organización que ha estado activa por décadas tratando de crear frentes para la libertad de Cuba. Tenemos con nosotros a Tomás Rodríguez de Agenda Cuba, quien también está participando en este foro abierto, El Exilio le habla a Cuba. Adelante, Tomás.
Buenas tardes a todos. Son mis primeras palabras de agradecimiento a Radio y Televisión Martí por este esfuerzo que ustedes están haciendo para dentro del pueblo cubano. Y mis palabras, después de todo lo que he escuchado, de todos los análisis históricos que lo he vivido, he aprendido a respetar y a querer a todos los presos políticos, porque sé y lo comprendí aquí todo lo que habían pasado dentro de Cuba y todo lo que mi familia ha pasado, algunos que están, pero lo recuerdo ahora. Aquellos que me nos están escuchando, y te diré a ustedes que es así, allá en un pueblo muy pequeño de Holguín que se llama Fray Benito, Les digo que estoy contento. Este año he visto a mi pueblo reaccionar de forma distinta. Son un 20%, una cantidad que se ha dado en diferentes lugares, y los opositores nos lo están diciendo, de personas que se negaron a seguirle el juego al régimen. Pusieron un no, otros no fueron a votar, pero en total hubo una manifestación de que existe un pueblo formado por hombres, mujeres, jóvenes, que quieren un cambio, que están hartos de pasar las necesidades que están pasando. Nosotros tenemos un lema que en los programas de radio que hacemos constantemente por Radio Mambí, a las 4 de la tarde, dentro de 1 o 2 horas, decimos: protestar no es un delito, es un derecho. Y hemos visto cómo el cubano le está protestando al hombre del sindicato, le está exigiendo al partido, porque ninguna de esas instituciones está logrando lo que están logrando los 700.000 cubanos que están como cuentapropistas en este momento en nuestro país. Buscan la zanahoria, buscan la malanga y la buscan el cuentapropista a ese pedazo de terreno que hay ahí. La propiedad privada, el esfuerzo personal está demostrando que toda esa estructura, toda esa ideología no sirve. Coincido con Ramón Saúl Sánchez. Otros pueblos lo han logrado. Nosotros también lo vamos a lograr y seremos un país libre con la ayuda de los de aquí, con la ayuda de los de allá. Recuerden, protestar. Y esto para ustedes no es un delito, es un derecho. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Tomás. Estamos ya acercándonos a la segunda hora y queremos llamar a Idabel Rosales. Idabel es presidenta del Festival de Arte y Literatura Independiente. Y es importante que el pueblo de Cuba sepa cómo la cultura cubana también orgánicamente se está extendiendo por todas partes del mundo. Bienvenida, Isabel.
Buenas tardes a todos, buenas tardes a este auditorio. Muchas gracias siempre a TV y Radio Martí, pues, para abrirnos las puertas a todos los cubanos. Yo recuerdo desde niña Radio Martí, con aquel pito insoportable que ponían, pero siempre nos podía llegar, recuerdo las novelas, las noticias, y desde niña siempre he agradecido mucho a Martí Noticias. Tenemos un proyecto maravilloso dentro de Cuba, que es ayudando a los artistas y escritores independientes que la dictadura no le da voz. La UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, no le publica a los escritores independientes porque simplemente hablan muy bien del régimen. Entonces nosotros nos hemos dedicado a rescatar las obras de esos autores independientes cubanos que el régimen no le da voz, y les estamos publicando sus libros, estamos editándole los libros, se los imprimimos y ellos tienen la posibilidad de presentar sus obras dentro de Cuba y burlarnos del régimen. Actualmente tenemos presos artistas independientes que han estado criticando el decreto ley número 349, un decreto que ellos no han pasado, pero sabemos que el régimen reprime cuando quiere reprimir. Pero estamos haciendo presión. Es muy importante en estos momentos hacer presión en las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos unen con el pueblo de dentro y nos hacen ser esa voz para presionar a las organizaciones internacionales y decirles todos los problemas que tenemos en Cuba. Son 60 años, señores. Yo soy una niña que me crié sin mis abuelos, porque a mis abuelos les expropiaron en Cuba. Yo soy una mujer cubana que lucho todos los días, no solo por los artistas cubanos. Estoy luchando en estos momentos por la libertad de los presos políticos. Hay presos políticos. Es un honor aquí contar con el exilio, con el presidio político. Son 60 años de hombres valientes que están protestando en dictadura. Señores, unámonos. Mi voz aquí hoy es unirnos en lo que coincidimos y trabajar en todos los proyectos que están ayudando a la democracia en Cuba. Coordinamos un festival maravilloso, sigamos ayudando a los artistas, a los escritores independientes, que ellos a la cultura les duele mucho y los estamos presionando, y para mí eso es un gran regocijo. Ustedes en Cuba, no dejen las redes sociales, sigamos retroalimentando la información, sigan con sus teléfonos cargados y graben cualquier injusticia. Ellos no paran de hacer injusticias y nosotros no vamos a parar de denunciarlo. Muchas gracias a TV y Radio Martí y sigamos juntos en este propósito y pronto vamos a ver la libertad de nuestro país. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a Idabel Rosales, presidenta del Festival de Arte y Literatura Independiente. Quisiéramos que Santiago Alpízar, quien es abogado de la Fundación Rescate Jurídico, pero que además se dedica a darle consejo a aquellos cubanos en la isla cuyos derechos son violados reiteradamente, esté ahora con nosotros. Quiero pedirle a muchos de los participantes, por favor, que cuando terminemos este programa, que no se vayan, porque Televisión Martí, además de que está transmitiendo este programa, está confeccionando un especial para lunes y martes que viene, y quisiéramos tomarles sus opiniones. Es importante, y nosotros realmente, bueno, yo no sé si como director yo puedo decir esto, pero nuestra misión es abrumar al régimen con información y con la presencia del exilio cubano, por aquello de que si no quieren caldo, pues le estamos dando tres tazas. El plan de nosotros es darle cuatro tazas. Así que adelante, Santiago.
Muchas gracias por la oportunidad que se me brinda para hablarle directamente al pueblo de Cuba. Antunes.
De Placeta.
Bienvenido, la gente de Placeta. Gracias, Ninoska. Gracias, Tomás. Aquí se hablaba mucho de la palabra derecho y de la palabra legitimidad. Y eso es pues justamente lo que nosotros hemos tratado de ofrecerle a las personas en Cuba a través de las distintas plataformas en las que estamos trabajando. No solo a través de los seminarios que a través de Rescate Jurídico le hemos ofrecido a los disidentes y opositores en Cuba que han venido acá a recibir instrucciones y maneras cívicas de enfrentar al régimen, sino también hemos, a través de la plataforma Cuba Demanda, elaborado folletos informativos de cómo usar la ley es dura, pero es la ley de ellos, en contra del propio régimen. Antunes sabe que hemos apoyado a pequeños proyectos, pequeñas victorias que podemos lograr cuando usamos la ley, porque tenemos reclamos legítimos. Y si es cierto que el gobierno de Cuba es un gobierno ilegítimo, goza de cierta legalidad. La legalidad que le ha dado sobre todo el gobierno, el Estado, Estados Unidos como Estado, cuando reconoció la existencia de ese gobierno en el año 2016. Por esa razón, como ellos gozan de cierto reconocimiento legal, que es además un reconocimiento internacional, yo propongo y hemos propuesto desde la plataforma nuestra de Cuba Demanda usar las herramientas que la ley nos permite para defender los derechos que la población tiene en Cuba. Derechos fundamentales, el derecho a la propiedad, el derecho a vivir tranquilo en su propia vivienda, el derecho a los padres a que sus hijos no sean abusados en la escuela, como ha sucedido en algunas ocasiones que nosotros hemos intervenido directamente y hemos logrado, a pesar del régimen existente en Cuba, de coactivo, abusivo, que la ministra de Educación de Cuba se interesara por las demandas que nosotros desde aquí, Estados Unidos, estábamos haciendo en reclamo por niños abusados en la provincia de Holguín y en el propio Placeta. Cuando las personas pierden la esperanza, hay que usar todas las herramientas. Y yo sigo diciendo que una de las que posible tenemos a nuestro alcance es el uso de la propia ley, porque los reclamos que estamos pidiendo son tan sensatos, tan razonables y tan legítimos que tenemos que tener dentro de ese régimen corrupto voces y oídos que nos escuchan, porque no todos son de la misma calaña de aquellos que los dirigen. Los jueces, los abogados, los fiscales tienen familia. Saben que sus hijos no pueden seguir viviendo en el régimen de oprobio que sus dirigentes los han sometido. Y hay que apelar a esa gente a través de la ley para que haya sentido común, raciocinio y decencia en Cuba. Y ese es el proyecto que nosotros estamos haciendo. También protegemos desde nuestra, tratamos de ofrecer una sombrilla de protección a través de, la otra plataforma que se llama Cuba Represión ID, para identificar a las personas que cometen abuso en Cuba, que a veces se quieren y vienen a tierras de libertad a retirarse después de haber cometido tantos abusos en Cuba. Y con la colaboración de los opositores como el Coco Fariña, identificamos ya hace años, y Tomasito Regalado, que anda por aquí, nos ayudó en eso, a uno de los abusadores que en Cuba era jefe de cárceles y prisiones en la provincia de Las Villas. Recientemente, a través de un programa que de colaboración con las autoridades norteamericanas, pudimos identificar a otro individuo que era de las, el personero de la seguridad del Estado en San Cristóbal. Lo que quiero decir es que el pueblo de Cuba cuenta con muchos colaboradores y amigos dentro y fuera de la isla dispuestos a luchar en esta rama, en la rama del derecho, que es la que es, en mi opinión, la más acabada de las formas de lucha pacífica y cívica. Por favor, cuente con nuestra ayuda. Hemos recibido muchísimas notificaciones para colaborar con ustedes y siempre hemos atendido a cada una de ellas. Yo no descanso, ni descansa tampoco mi amigo Arnaldo Fernández, cuando escribimos a cualquier hora del día y de la noche, de cómo hacer cosas en Cuba para enfrentarse y defenderse, sobre todo, de la arbitrariedad del régimen. En lo que podamos ayudar, Cuba Demanda y Represión, Cuba Represión ED, junto con Rescate Jurídico, a su alcance. Muchas gracias.
Muchas gracias, Santiago. Julio Schilling está también aquí con nosotros. Se nos está terminando el tiempo, pero además Julio es de la casa, porque es uno de los analistas que tenemos tan frecuentemente en Radio Televisión Martín. Alberto Müller también está aquí, que es también de la casa. Pero quiero señalar algo, y es que Radio Televisión Martí está tratando de que el régimen no reescriba la historia, y es por eso que Alberto Müller está encargado de todo este calendario histórico, donde le estamos brindando al pueblo de Cuba la historia como es. También está nuestro director de noticias, Jorge Jáuregui, que está encargado de que el pueblo de Cuba escuche la verdad del mundo. Julio, un poquito breve te pedimos, pero bienvenido.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí en este conversatorio popular. Y estoy aquí como ciudadano de la nación cubana y ciudadano libre. Tengo mucho optimismo. Si entendemos la diferencia entre Estado y nación, nos sobra las razones para estar optimista. Cuba existió y estamos respaldados por una historia de cerca de 500 años versus 60 años de dictadura comunista. Y es importante que se aprecie esa diferencia, porque el Estado cubano requiere un territorio, y ese Estado, pues, desde naturalmente 1902 existe. Sin embargo, en los últimos 60 años el Estado cubano ha sido secuestrado por una dictadura con apego a intereses internacionalistas de corte totalitario e ideología comunista. Pero la nación cubana nunca ha dejado de existir. Sin entrar en el hecho de que la nación cubana, fuera de su territorio, produce 9 veces lo que produce la nación cubana intramuros, porque la economía no es lo más importante. La nación cubana vive en democracia. la nación cubana fuera de su territorio. La nación cubana exitosamente ha buscado alianzas con las democracias más relevantes del mundo. Y es importante entender, porque es una hipocresía, y estas palabras van no solo para compartir con nuestros hermanos que entienden y luchan en la oposición y la disidencia, sino también los que están actualmente al servicio del régimen. La nación cubana ha hecho, fuera de su territorio, ha hecho alianzas con democracias, y el bloque dictatorial castrocomunista también ha hecho alianzas, es más, llegó al poder precisamente con apego a esos intereses internacionalistas, que es el comunismo internacional. Miremos todos los objetivos, los intentos que el régimen castrista ha hecho. Primero, el acercamiento con los Estados Unidos, que fue la joya de su campaña de relaciones exteriores por los últimos 30 años. Fracaso. Miramos su modificación del modelo económico. Desde los años 90, un fracaso. Cuando comparamos el turismo en Cuba comparado con sus vecinos, por no decir la propia Florida, por ejemplo, estamos hablando de que es un turismo mediocre con pocos números, no suficiente para sustentar lo que es las necesidades de un pueblo.
Julio, 30 segundos.
¿Cómo no? El optimismo. Cuando miramos, y esto es lo que es importante entender, la receta para precisamente privar fondos al régimen dictatorial, que eso es lo que cuenta para mantenerse en el poder, y la fórmula Brodok, y Noska mencionó los juicios de Nuremberg. Gustav Radbruch introdujo la noción, porque muchos de los soldados alemanes pues decían que estaban obedeciendo órdenes. La fórmula Radbruch pues pronunciaba que, irrelevante de las órdenes, cuando un crimen era demasiado atroz, se responsabilizaba el individuo. Y eso es importante que se entienda, porque la nación cubana y el país intramuros alcanzará su libertad y se responsabilizará a cada cubano por sus acciones, incluyendo lo que están en este momento. El cubano tendrá derecho a la memoria histórica, eso es un derecho innegable.
Muchas gracias. Ninoska, tú eres gente de radio, nos quedan un minuto para ti y un minuto para Antunes.
Darte las gracias, Tomás. Yo creo que iniciativas como esta, es lo que mencionaba Antunes, esta es la función de un organismo como Radio y Televisión Martí, que exista este intercambio entre el cubano de la isla y el cubano del exilio, porque como bien decía Diego, somos un solo pueblo. Y de nuevo, darte las gracias por esta oportunidad.
Antunes.
Bueno, trataré de ser breve. Yo me siento muy orgulloso de ser cubano. Me siento muy orgulloso de haber nacido en Cuba. Y yo creo que la dictadura castrista ha recibido un fuerte golpe en esta jornada del 24 de febrero. El régimen movió todo su arsenal represivo, pero no pudo evitar que el pueblo de Cuba respondiera. Y me siento muy optimista. Porque dijimos todo, dijimos no. Dijimos no los que no fueron a los que no fuimos a votar. Dijeron no los que fueron y pusieron no a la boleta. Dijeron no los cientos y cientos de hogares cubanos que tocaron cacerolazo. Dijeron no los que rompieron las boletas. Es decir, el pueblo de Cuba ha dicho no. Y no solo la oposición militante, sino el pueblo de Cuba. Y bueno, finalmente quiero decir que cuando se escriba la historia real de Cuba, que va a ser muy pronto, yo creo que Radio y Televisión Martí van a tener un importante espacio en esa página de la verdadera historia de Cuba. Muchas felicidades a todos, a Martí Noticias por lo que hacen, y sobre todo a su director, Tomás Regalado.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes por tener el tiempo que le han quitado a su familia, a su vida, para estar toda esta tarde aquí en el Cubic Center de la pequeña Habana del Miami-Dade College, desde donde Radio y Televisión Martí han transmitido en todas sus plataformas de una forma simultánea Cuba 2019, foro abierto, el exilio habla a Cuba. Muchas gracias.
We'll be right back.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentaron un programa especial.